Bueno, vamos a empezar con nuestro módulo 4, el módulo 4, consultando y modificando datos utilizando LinQ. Entonces, hasta este momento prácticamente nosotros podemos considerar que ya sabemos ADO.NET. Hemos manejado ya ejemplos para conectarnos a base de datos. Hemos manejado ejemplos para recuperar la información de la base de datos. Hemos realizado también ejemplos acerca de cómo realizar operaciones de forma conectada y también realizar aplicaciones con operaciones desconectadas, ¿verdad? Entonces, trabajamos con el System.Data.Dataset para nuestras aplicaciones desconectadas. Y trabajamos también ya con los objetos de SQL Connection, SQL Command, etcétera. Entonces, una vez que nosotros ya conocemos cómo desarrollar aplicaciones utilizando las clases de ADO.NET 3.5, el siguiente paso, asumiendo que ustedes ya tienen experiencia con ADO.NET, el siguiente paso es entonces entrar a una relativamente nueva tecnología. Estamos en el 2009 y LinQ empezamos a escuchar de él antes del 2007. Entonces, por eso le llamo relativamente una nueva tecnología, porque probablemente algunos de ustedes habrán escuchado el concepto de LinQ, algunos de ustedes ya lo estarán manejando. Pero conozco muchas empresas que desarrollan software o muchos programadores incluso que desarrollan software y que no conocen LinQ, sí lo han escuchado, pero no saben exactamente qué cosa es. Y eso es algo general, o sea, al menos aquí por en mi región, en Puebla, en México, y también he tenido la oportunidad de platicar con gente de fuera de México, España, Argentina, Colombia, etcétera, de la misma gente que anda en los cursos acá, y me platica que, bueno, pues algunos de plano nunca han escuchado la palabra LinQ, algunos otros dicen que tienen idea, y algunos otros de plano dicen, pues lo desconocemos, ¿no? Entonces, el objetivo ahora de este módulo 4 es de realizar consultas y mantenimiento de datos utilizando LinQ precisamente. Entonces, vamos a dar inicio a este módulo 4 con el tema precisamente de LinQ. ¿Cuál va a ser el contenido de nuestro módulo? En la lección 1 vamos a ver cómo consultar datos en memoria utilizando expresiones LinQ. En la lección 2 vamos a ver cómo obtener datos utilizando LinQ to SQL. Y por último, en la lección 3 vamos a ver cómo modificar datos utilizando también LinQ to SQL. ¿Sí? Ese es el contenido prácticamente aquí de nuestro curso. Y bueno, pues vamos aquí a la lección 1. En esta primera lección nosotros vamos a ver cómo consultar datos en memoria utilizando expresiones LinQ. O sea, primero vamos a conocer qué cosa es LinQ y después ya vamos a adentrarnos a otros conceptos como LinQ to SQL, precisamente. En el siguiente módulo, nosotros ya que sabemos LinQ, ahora vamos a irnos a la parte del Entity Framework, que también es algo muy similar a LinQ to SQL, pero prácticamente todo esto está basado en LinQ. Bueno, entonces vamos a ver cómo definir una consulta LinQ también en esta lección. Vamos a ver cómo ejecutar una consulta LinQ y cómo acceder a los resultados. Vamos a ver también cómo consultar datos de un dataset utilizando LinQ. Entonces, todo esto en nuestra primera lección. Bien, vamos entonces ahora sí a la parte de introducción a LinQ. LinQ es una abreviación de Language Integrated Query. De ahí viene LinQ, ¿verdad? Si lo lleváramos a español, sería algo así como un lenguaje de consultas integrado. Sí, eso sería el equivalente, el significado del LinQ, lenguaje de consultas integrado. Sí, este LinQ es una nueva tecnología que fue introducida en el Net Framework 3.5. Sí, entonces quienes manejen Net Framework anteriores a la 3.5, pues no cuentan con esta tecnología de LinQ. Con esta tecnología del Net Framework 3.5 y LinQ, se nos permite a nosotros los desarrolladores realizar consultas, ¿verdad? En distintos tipos de datos de una manera consistente, ¿sí? Entonces, vamos a ver precisamente cómo utilizar LinQ, ¿verdad? Para acceder aquí a colecciones de objetos. O sea, yo puedo utilizar LinQ para hacer consultas sobre objetos. Puedo utilizar LinQ para hacer consultas sobre base de datos. Puedo incluso utilizar LinQ para hacer consultas sobre dataset. O puedo utilizar LinQ para consultar documentos XML. Bien. Entonces, como parte de lo que podemos nosotros ver aquí de LinQ, podemos nosotros decir, ¿verdad?, que la arquitectura del LinQ consiste principalmente de los bloques que tenemos aquí en la pantalla. Tenemos, por ejemplo, las extensiones que hay sobre el lenguaje. Por aquí tenemos hasta arriba las extensiones que hay sobre los lenguajes. Realmente aquí cuando hablamos de LinQ y hablamos de que es un lenguaje de consultas y además tenemos la palabra integrado o integrated, ¿verdad? Simplemente nos estamos refiriendo a que existen nuevas sintaxis que nosotros podemos utilizar dentro de C Sharp, que podemos utilizar dentro de Visual Basic o que podemos utilizar en algún otro lenguaje compatible con .NET, ¿verdad? Que de alguna manera extienden el lenguaje, ¿verdad? De Visual C Sharp, Visual Basic u otros lenguajes para permitirnos a nosotros desarrollar consultas de tipo SQL. Esto es, normalmente cuando realizamos consultas sobre SQL, utilizamos instrucciones como select, from, where, por ejemplo. Bueno, aquí con LinQ podemos ahora utilizar sentencias select, sentencias from, sentencias where para realizar consultas, pero con la sintaxis de C Sharp, ¿sí? Entonces, el compilador convierte estas sentencias en métodos apropiados, ¿verdad? De las clases del Net Framework. Entonces, por ahí también dentro de este bloque tenemos los tipos LinQ del Net Framework precisamente. Estos tipos de LinQ dentro del Net Framework son los que nos permiten precisamente realizar este tipo de consultas. ¿Sí? Por ejemplo, el Net Framework nos proporciona métodos que nos permiten realizar operaciones relacionadas con datos, tales como el acceso a los campos de una tabla. También nos permiten realizar operaciones o pues, que se le conocen como funciones agregadas, tales como first o max o min o average, por ejemplo. ¿Sí? Y luego no podemos explotar nosotros definitivamente LinQ si no tenemos las fuentes habilitadas para LinQ, que es el bloque que tenemos también en la parte de abajo. Así como nosotros cuando aprendimos ADO.NET hablábamos de los data providers, ¿verdad? O sea, los proveedores de datos, los que nos proporcionaban la información. También nosotros tenemos fuentes de datos habilitados para LinQ. Existen algunos elementos o categorías de LinQ. Por ejemplo, yo puedo realizar consultas sobre datos en memoria, esto es, sobre objetos. Y entonces, la categoría de LinQ que se encarga de apoyarnos para realizar consultas sobre objetos es lo que se le conoce como LinQ to Objects y su función principal, ¿cuál es? realizar consultas sobre objetos. ¿Ok? También nosotros tenemos de ADO.net categorías de Link Queue, ¿verdad? O sea, en ADO.net también nos proporciona categorías de Link Queue para realizar consultas sobre dataset, por ejemplo. Entonces, si queremos instrucciones Link Queue que nos permitan recuperar información de los datasets, vamos a utilizar precisamente Link Queue to datasets. Luego, si nosotros queremos consultar bases de datos SQL Server 2005 en adelante, vamos a utilizar nosotros Link Queue to SQL. Y si queremos realizar consultas sobre fuentes de datos como SQL Server, como Oracle, incluso tengo entendido que ya MySQL ha generado fuentes de datos habilitadas con Link Queue precisamente para trabajarlas con el Net Framework. Entonces, nosotros podríamos utilizar Link Queue to Entities, ¿sí? Entonces, es lo que nos proporciona ADO.net. Poder trabajar consultas con Dataset, poder trabajar consultas con Microsoft SQL Server 2005 en adelante, o bien trabajar con fuentes de datos habilitadas para Link Queue directamente con ADO.net. Y luego, si nosotros quisiéramos desarrollar aplicaciones para hacer consultas con datos XML, entonces está la categoría de Link Queue to XML. ¿Sí? Entonces, resumiendo hasta acá, nosotros, cuando trabajamos con Link Queue, podemos ver varios bloques, ¿verdad? Las extensiones para los distintos lenguajes. Sí, entonces, nuevas instrucciones para los distintos lenguajes como Visual Basic, C Sharp y otros compatibles con .NET. Luego, los tipos Link Queue, ¿verdad?, del Net Framework, que nos permiten precisamente extender a los lenguajes Visual Basic o Visual C Sharp. Y luego tenemos, si no podríamos realizar consultas Link Queue, pues debemos de tener entonces las fuentes de datos. Entonces, existe la categoría de consultas Link Queue sobre objetos llamada Link Queue to Objects. Existe la categoría, ¿verdad?, de Link Queue que nos permite consultar datasets y se le conocen como Link Queue to Dataset. O existe Link Queue to SQL para consultar base de datos SQL Server 2005. O existe Link Queue to Entities para consultar cualquier proveedor de datos que nos ofrezca soporte para Link Queue. ¿Sí? Puede ser de Microsoft, pueden ser de terceros. Y existe Link Queue to XML, que son una categoría de instrucciones Link Queue para consultar datos XML. ¿Sí? Entonces, a través, por ejemplo, de Link Queue de ADO.net, podemos hacer consultas a bases de datos relacionales, ¿verdad? Y bueno, aquí Link Queue to XML con documentos XML y los objetos que tenemos en memoria. Entonces, prácticamente eso es de lo que tenemos con Link Queue. Como observaciones adicionales, hablar de Link Queue, estamos en el tema de ADO.net y no podemos, bueno, dejar de mencionar Link Queue cuando hablamos de ADO.net, pero realmente el tiempo que le vamos a dedicar aquí al tema de Link Queue es muy poco en comparación a todo el poder que se tiene con Link Queue. Entonces, realmente necesitaríamos programar un curso completo de Link Queue para poder cubrir la mayor parte de las instrucciones que cubren Link Queue. Para solucionar este detalle y si ustedes quieren encontrar más información acerca de Link Queue, tengo yo ahí en internet un entrenamiento en línea que es un e-learning prácticamente. Si ustedes quieren consultar o aprender más acerca de Link Queue, aquí en www.comunidadesdeusuarios.net/cursos/ LinQ. Ahí ustedes van a poder encontrar un curso en línea exclusivamente de LinQ. Este es un curso, o este es el material de un curso que dimos aquí en la comunidad de Puebla de manera presencial. Entonces lo dimos en 3 sábados. 3 sábados de 6 horas, prácticamente estamos hablando de 18 horas. Es más o menos para que se den una idea de todo el poder de LinQ. Entonces, ahí está la liga para los que quieran profundizar más en este tema de LinQ. Y bueno, nosotros nada más vamos a ver aquí en el curso lo relacionado con ADO.net. Trabajar con LinQ, por ejemplo, ustedes van a poder ver ahí en ese e-learning, van a poder encontrar información acerca de cómo LinQ puede utilizar varias de las características del lenguaje, por ejemplo, de C Sharp, que aparecieron con la versión 3.0 y algunas otras características que ya existían, pero de las características interesantes que se utilizan para LinQ son las expresiones lambda, ¿sí? Entonces, las expresiones lambda se utilizan mucho, ¿sí? O es muy frecuente utilizarlas con el lenguaje LinQ. También existen los famosos métodos de extensión, ¿verdad? Estos métodos de extensión permiten precisamente extender clases. Vamos a suponer que yo tengo el tipo entero. A lo mejor ustedes alguna vez han querido que el tipo entero tuviera algún método, pero no lo tiene. Entonces, ustedes, a través de, por ejemplo, de las características de C Sharp 3.0, pueden crear una clase estática, pueden en esa clase estática crear un método y luego le pueden asociar ese método a un tipo, ya sea de los que vienen con el Net Framework o bien algún tipo de alguna clase de nosotros. En otras palabras, vamos a suponer que creamos una clase o tenemos una clase, pero esa clase no tiene un método que nosotros requerimos y además no contamos con el código fuente para poder modificar esa clase. Alternativas, utilizo métodos de extensión de tal forma que ahora yo pudiera ver esos métodos como si pertenecieran a una clase misma. Entonces, LinQ lo que hace muchas veces es definir métodos, ¿verdad?, que pueden ser utilizados en clases que implementan la interfaz y enumerable. Si ustedes quieren realizar consultas sobre objetos, estos objetos deben de implementar sus clases correspondientes, deben de implementar la interfaz y enumerable. Entonces, hay métodos de extensión de LinQ que agregan funcionalidad, ¿sí?, a estas clases que implementan la interfaz y enumerable. Pero todo esto gracias a que existen los métodos de extensión. Luego, probablemente habrán escuchado ya ustedes acerca de los tipos anónimos. Los tipos anónimos son aquellos tipos que se crean en tiempo de ejecución sin que tenga yo que definir la clase misma. O sea, yo puedo crear un objeto, pero puedo yo no necesariamente haber definido la clase. Y sin embargo, puedo crear un objeto, ¿verdad?, que no esté relacionado con una clase, sino que lo construyo en tiempo de ejecución. Y este tipo de objetos construidos en tiempo de ejecución que no tengan una clase declarada se le conocen como tipos anónimos. Entonces, cuando hablamos aquí de LinQ, prácticamente no podemos dejar de utilizar los tipos anónimos. Luego, otra característica también de C Sharp 3.0 es, por ejemplo, las variables implícitamente o con tipos implícitos. Por ahí, nosotros tenemos la palabra var, la palabra reservada var, que utilizamos en C Sharp, por ejemplo, para crear variables y el compilador le asigna el tipo correspondiente dependiendo el valor que nosotros utilizamos, ¿no? Entonces son variables automáticamente implementadas, ¿verdad? Sus tipos son inferidos, ¿verdad? Por el compilador. ¿Y cómo le hace el compilador? Pues dependiendo del valor que le asignemos a la variable, es que le asigna ese tipo de datos. Y en varios de los ejemplos que hemos realizado a lo largo de estas sesiones, ya hemos trabajado con este tipo de datos. Otra característica también muy útil, que debemos también tener nosotros presente, son los inicializadores de objetos. ¿Sí? Entonces, también es otra característica de C Sharp. A través de los inicializadores de objetos nos permiten crear nuevos objetos y establecer sus propiedades durante la inicialización sin tener la necesidad de invocar su constructor con parámetros. Entonces nosotros, nosotros tomamos esta ventaja, ¿verdad? Cuando creamos tipos anónimos, donde los tipos anónimos no tienen constructores con parámetros. Entonces aquí utilizamos prácticamente también los inicializadores de objetos. Todas estas características que les acabo de mencionar se utilizan definitivamente cuando trabajamos con LinQ. ¿Ok? Si ustedes quieren saber más acerca de estas características, pueden entonces verificar aquí en esta liga, ¿verdad? Para obtener más información. Entonces, yo les recomiendo mucho para que ustedes puedan explotar perfectamente bien o lo mejor posible lo que es la parte de LinQ. ¿Ok? Entonces, bueno, esto es lo referente a, déjeme regresar aquí a la diapositiva, esto es lo referente a la parte de LinQ. ¿Ok? Bueno, a una consulta es.
Algunas cosas invertidas, lo podemos ver de una forma invertida, pero es similar a SQL en el sentido de que también nosotros, tenemos, por ejemplo, la cláusula from, por ejemplo, tenemos la cláusula where, tenemos la clase select, la cláusula select, perdón, la cláusula order by, tenemos también el modificador de ordenamiento ascendente, ordenamiento descendente, también tenemos el group by. Probablemente lo que no tenemos a nivel de SQL sería link, pero que sí lo tenemos a nivel de LinQ. Un ejemplo de una consulta LinQ es tan sencillo como lo que tenemos nosotros ahí en nuestra gráfica, ¿no? Primero nosotros aquí, nosotros lo que hacemos aquí es declarar, ¿verdad? Vean aquí, estamos tomando una característica, ¿verdad? A través de de los tipos inferidos. O sea, aquí estoy declarando una variable. Aquí tenemos nosotros nuestra variable, esta variable, ¿verdad? ¿De qué tipo es? Bueno, no sabemos nosotros de qué tipo es, sino que al momento de que se le asigna un valor, en ese momento ya se sabe cuál es el tipo. Pero entonces el compilador lo hace por nosotros. Realmente nuestra variable es del tipo, ¿verdad? Que regresa precisamente esta instrucción, toda esta instrucción nos genera un resultado y este resultado debe de ser de algún tipo específico. Bueno, pues ese tipo específico es el que el compilador va a sustituir aquí en la palabra var. Luego, nosotros, por ejemplo, aquí le estamos diciendo from, es algo así como si le pusiéramos el famoso select asterisco from, por ejemplo. Aquí le decimos, por ejemplo, de dónde vamos a tomar la información. Aquí nosotros le pasamos una colección que implemente IEnumerable, ¿verdad? Una colección de datos. Y prácticamente este sería, si lo llevamos a una instrucción SQL, este sería el nombre de la tabla, ¿verdad? Entonces, el from, pues es la cláusula from, y aquí sería el nombre de la tabla. En otras palabras, Si nosotros vemos más adelante, aquí tenemos el select. Quizás cuando escribimos instrucciones SQL, lo primero que tenemos aquí es el select, ¿verdad? Pero aquí en LinkQ, dado que nosotros queremos primero tener los valores, debemos de decirle de dónde tomar esos valores, por eso es que primero va el from. From, aquí el valor tomado, ¿verdad? In, la colección. Y ahora sí, ya le puedo ocupar yo aquí una cláusula WHERE para indicar el criterio o el filtro. Le puedo dar aquí order by, ¿verdad? También con un criterio, una condición. Si es ascending o si es descending, ¿sí? Le puedo también agrupar, ¿sí? Y ya por último, seleccionar, ¿sí? Seleccionar los elementos que quiero ver. Sí, entonces, ¿por qué es así en C Sharp? Bueno, porque primero, o más bien en LinkQ, primero es porque necesitamos saber qué cosa es con lo que estamos trabajando. Y al final, el select, sí, lo único que indica nuestra instrucción select es los datos que queremos a final de cuentas tomar, sí, en base a lo que ya filtramos anteriormente. Sí, entonces aquí ya le aplicamos order by, le aplicamos where y simplemente seleccionamos los elementos correspondientes, ¿no? Es por eso que la sintaxis está así como que volteada. La primera vez que yo vi LinkQ dije, híjole, como que sí tiene el select, el from, pero ¿por qué lo ponen de esa manera? Ah, porque lo importante aquí es primero saber con qué voy a trabajar y después ya lo que voy a almacenar, ¿verdad? El tipo de valor que vamos a almacenar ahí en nuestra variable. ¿Correcto? Como observaciones, cuando nosotros realizamos esta declaración, ¿verdad? El compilador, bueno, compila y sustituye ahí el tipo correspondiente, ¿sí? Pero cuando nosotros, por ejemplo, ya estamos en tiempo de ejecución y se ejecuta esta instrucción precisamente, la de var variable igual a todo esto, en este momento simplemente se genera una instrucción, vamos a suponer que lo vamos a enviar, vamos a enviar la instrucción a una fuente de datos Microsoft SQL Server. Entonces se genera la instrucción select, por ejemplo, select asterisco, from, la tabla, where, order by, group by, etcétera. Pero no se ejecuta la instrucción. ¿Cuándo se va a ejecutar la instrucción? Hasta el momento en que nosotros empecemos a recorrer la colección de datos que nos deja o que nos, pues, que nos dejaría precisamente la consulta aquí almacenada en variable. ¿Sí? Con esto podemos nosotros decir que las instrucciones LinkQ se ejecutan de forma aplazada o de forma diferida. ¿Qué quiere decir esto? Nuevamente, que al momento de que se ejecuta esta instrucción, no se produce la consulta. Entonces, ¿en qué momento se produce la consulta? Hasta el momento en que necesitemos los datos. ¿Sí? Y de igual forma, yo pudiera convertir esta colección, ¿verdad? O este resultado, la pudiera yo convertir en un arreglo o en una lista. Y si la convierto en un arreglo, en una lista, entonces con eso puedo forzar a que la consulta se ejecute inmediatamente. ¿Sí? Entonces, si yo no le digo que, por ejemplo, quiero convertirlo a una lista o a un arreglo, la consulta no se va a ejecutar. Si quiero que se ejecute de manera inmediata, entonces puedo utilizar un toList o un toArray para obligarlo a que se ejecute inmediatamente. O igualmente también podría yo utilizar alguna función como sum, como average, como count, y también eso va a obligar a que se ejecute la consulta de manera inmediata. ¿Ok? Bueno, entonces, esto es parte de lo que debemos de saber de LinkQ. Bueno, entonces lo que vamos a hacer aquí en este momento es ir a nuestra primera demostración. Vamos a ver cómo definir una consulta LinkQ, ¿verdad? Vamos a ver también cómo ejecutar, ¿sí? Cómo ejecutar una consulta LinkQ y obtener los resultados. Entonces, vamos a ver aquí, déjeme preparar mi Visual Studio. Si alguien tiene alguna pregunta en este momento, con toda confianza. Si no, pues nos vamos precisamente a... aquí a la demostración. Ok, vamos entonces, déjeme compartir aquí mi escritorio. Y aquí vamos a crear ahora nuestro nuevo proyecto, por ejemplo, para trabajar, y vamos a ejemplificar aquí este asunto. Le vamos a decir que queremos un Windows Form, le vamos a decir aquí en demostraciones a Leonel 3.5. Le vamos a poner acá módulo 04, seleccionamos, bueno, realmente vamos a seleccionar, déjenme aquí seleccionar y déjenme acá módulo 04 y le vamos a poner aquí Windows, ¿no? Y prácticamente ya tenemos todo, Windows, C Sharp, listo, le damos OK. Bueno, ¿qué vamos a hacer nosotros aquí como primer parte? Vamos a tomar aquí nuestro formulario Windows y vamos nosotros aquí, por ejemplo, a definir un text box. Por aquí tenemos nuestro text box. Vamos nosotros a decirle que el text box, por ejemplo, ¿verdad? Aquí nuestro text box, que sea multilíneas. Entonces primero aquí vamos a ver dónde está. Bueno, primero su nombre, txt, datos. Vamos a decirle que sea, por acá tenemos multilínea, le vamos a decir que sea verdadero. Y vamos nosotros aquí, déjeme cerrar aquí para que se pueda ver mejor. Vamos a decirle entonces que queremos aquí, este va a ser nuestra consolita para poder ir mostrando lo que vamos haciendo. Y vamos a decirle también que queremos un Data Grid View, por ejemplo. Entonces pues aquí tenemos nuestro Data Grid View. Le decimos que queremos aquí que nos muestre información. Vamos a hacerlo un poquito. Bueno, ahí está bien, ahí está bien. Entonces a este le vamos a poner también como nombre. Le vamos a poner Data Grid View y le vamos a poner aquí datos. Data Grid View, datos. Perfecto, ya tenemos todo listo. Y vamos a agregar aquí un botoncito, por ejemplo, vamos a ponerlo acá, un botón que nos permita a nosotros mostrar los datos. Entonces algo así como BTN, mostrar datos. Entonces voy a ir aquí a esta parte, le voy a decir aquí mostrar datos. Entonces ya tenemos aquí nuestra información, déjenme separarlo para que no se vea tan feo, mostrar datos, perfecto. Y bueno, voy a darle doble clic aquí para irnos precisamente a nuestro código. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer aquí? Nosotros vamos simplemente a ejemplificar un poquito acerca de LinQ. ¿Sí? Recordemos que tenemos varias categorías de LinQ, ¿sí? Y lo que vamos a ver aquí es un ejemplo de cómo realizar consultas LinQ sobre datos que están en memoria. Esto es sobre colecciones en memoria, esto es sobre objetos. En otras palabras, vamos a utilizar LinQ to Objects, ¿correcto? Bueno, entonces vamos aquí a hacer lo siguiente. Déjenme primero, vamos a hacer lo siguiente. Déjenme acá, ¿verdad? Voy a crear aquí, por ejemplo, una clase. Voy a crear aquí public class product, por ejemplo. Y voy a decir simplemente para rápido aquí, le voy a decir que tenga una propiedad, nombre, ¿verdad? Le decimos aquí getSet. Y quiero otra propiedad pública, public, le vamos a decir aquí decimal, y le vamos a decir precio, le vamos a decir aquí get, le vamos a decir aquí set, por ahí me equivoqué, ¿verdad? Y es un punto, punto y coma, ¿no? Ahí está nuestra clase. Luego, lo que nosotros vamos a hacer aquí es simplemente para ejemplificar, vamos a suponer que tenemos hasta aquí una lista de debería de aparecer acá nuestra lista. Dejemos aquí, voy a salvar. Y debiera de aparecer. Bueno, vamos a ver aquí list. Y aquí, vamos a suponer pro. Ahí está, ¿no? Nuestra lista de product. Vamos a llamarle productos. Vamos a ponerle aquí producto. Producto para que también sea productos. Y le vamos a decir que sea igual a una nueva, ¿verdad? Lista de productos. Y ahí está. Esa es nuestra lista. Luego, para ejemplificar, le vamos a poner aquí products.add, ¿sí? Y le vamos a decir que queremos un nuevo producto, ¿sí? Y aquí, por ejemplo, para ir recordando un poquito, este es el inicializador de objetos, ¿sí? Aquí yo le estoy pasando precisamente, ¿verdad? Le estoy pasando un nuevo producto. Pero si se dan cuenta, mi clase producto no tiene un constructor que acepte el nombre o que acepte o que acepte sí, o sea, los parámetros para pasarle los datos que quiero inicializar. Yo, por ejemplo, quisiera decirle que el nombre del producto sea igual a una bicicleta, por ejemplo, ¿no? Sí, y quiero decirle que el precio sea igual a 699.99 dólares, por ejemplo, ¿no? Aquí cerramos el inicializador de objetos, cerramos el constructor y aquí le damos, por ejemplo, punto y coma para agregar ese elemento, ¿no? De aquí nosotros podríamos copiar, pegar, déjenme aquí pegar, para agregar otro producto. Aquí, por ejemplo, vamos a suponer, le vamos a poner lámpara. El precio, vamos a ponerle aquí 20.75. Vamos a aquí inventar otro producto, vamos a ponerle llanta, o rines, vamos a ponerle aquí para que sea esto, le vamos a poner rines y el precio, vamos a ponerle aquí que sea de 59.99, por ejemplo, ¿no? Pues ya tenemos tres productos, ¿sí? Esto es nuestra colección, ¿verdad? Sobre la cual vamos a aplicar instrucciones LinkQ. ¿Cómo podemos nosotros definir una instrucción LinkQ? Aquí viene la parte interesante que les digo, var, puedo poner aquí consulta, ¿verdad? Igual. Y aquí viene la parte interesante de LinkQ. Quiero yo, vamos a suponer, obtener todos los productos, ¿verdad? Donde el precio sea mayor que 50 y que estén ordenados por precio de forma ascendente. Si yo quiero obtener todos los precios mayores que 50, pues van a estar y van a estar Pero ¿quién debe de aparecer primero si los quiero de forma ascendente? Pues debe de aparecer primero y luego debe de aparecer ¿Cómo le hacemos? Bueno, si fuera una instrucción, select, por ejemplo, vamos a suponer que tuviéramos una instrucción select, sería algo así como select, ¿verdad? Asterisco from, from mi lista de productos, ¿verdad? En este caso, productos, ¿verdad? Where, ¿qué le pondríamos ahí? Precio mayor que 50, por ejemplo, order by, y le pondríamos ahí precio, ¿verdad? Y opcionalmente ascendente, ¿verdad? Con esto ya sería suficiente. Esa sería nuestra instrucción SQL, ¿sí? Entonces, esto aquí lo pongo como comentarios, como referencia, ¿no? Para que veamos más o menos cómo queda. Recuerden entonces que el select va hasta el final. Primero necesito saber qué es a lo que le voy a filtrar, qué es lo que voy a ordenar y por último selecciono lo que voy a obtener como resultado, ¿sí? Entonces la sintaxis siempre es from, ¿verdad? From producto in productos, ¿qué quiero hacer? ¿Dónde, verdad? ¿Dónde el producto punto precio mayor que 50 ordenado por producto punto precio, si no le pongo ascendente, asume que es ascendente. Vamos a ponerle aquí toda la sintaxis para que ustedes vayan viendo. ¿Qué hago? Select producto. ¿Ok? Entonces, prácticamente esa es la instrucción SQL que me va a regresar en este caso cuántos productos. Me va a regresar dos productos. ¿Sí? Entonces aquí, si yo posiciono mi mouse, vean cómo me está diciendo que la variable consulta es de tipo system.linkQ.order enumerable. ¿Sí? Entonces, de los elementos, en este caso sería de elementos producto, ¿verdad? Entonces, con esto prácticamente, cuando nosotros estemos en esta línea, simplemente se ha construido la instrucción, ¿verdad? Pero no se ha ejecutado. ¿En qué momento es que se va a ejecutar? Se va a ejecutar hasta el momento en que nosotros recorramos nuestra colección. Hagamos lo siguiente. Déjenme aquí, por ejemplo, hacer lo siguiente, data grid view datos punto datas ourse, ¿sí? Va a ser igual a nuestra consulta, ¿sí? Entonces, vamos a ver qué cosa es lo que sucede para ir aterrizando estos conceptos, pero prácticamente esta es la instrucción linkQ. LinkQ to objects. ¿Por qué? Porque estoy consultando objetos. Vamos a ver qué pasa. Compilemos primero por si tenemos algún problema. Dice que no hay ningún problema. Ejecutemos nuestra aplicación. Aquí ya tenemos nuestro formulario. Y lo que vamos ahora a hacer es mostrar los datos. Si nos damos cuenta, déjenme aquí ponerle un punto de ruptura. Le digo mostrar datos. Le digo F10. Y sigue sin ponerme la información, ¿verdad? Pero vamos a ver entonces lo siguiente. Déjenme aquí, vamos a detener la ejecución, le voy a dar stop y regresemos aquí a nuestra consulta. Voy a obligar lo que decíamos. Cuando nosotros definimos la consulta, no se ejecuta. Como no se ha ejecutado, entonces el grid todavía no tiene ninguna información. ¿Por qué? Porque su consulta, o sea, la instrucción SQL, se ejecuta de forma posterior, de forma aplazada. Pero yo puedo forzar a su ejecución, por ejemplo, diciéndole tu list, por ejemplo. O sea, le puedo decir, ¿sabes qué? Tu list. Y como estoy convirtiendo a tu list, eso forza a que se ejecute la consulta y se genere una lista con los resultados. Vamos a ver entonces la diferencia aquí. Voy a ejecutar. Voy a decirle mostrar datos y vean entonces cómo, como yo ya forcé la ejecución de la consulta, en este momento ya se realizó. Y si ustedes recuerdan de nuestra consulta, ¿verdad? Vamos aquí a cerrarle un poquito. Ahí está. Si recuerdan ustedes, la consulta dice que quiere seleccionar, ¿verdad? Quiere seleccionar sobre productos, aquellos cuyo precio sea mayor a 50, que serían precisamente el de 59 y el de 699. Más bien, 699, no cumple, sí cumple, ¿no? Pero luego lo estamos ordenando, entonces puso hasta arriba el 59 porque es el más pequeño y puso hasta abajo el 699. Entonces, así de sencillo es como nosotros realizamos consultas con Linkio. ¿Ok? Entonces, bueno, este es nuestro primer ejemplo. Pero bueno, otra forma también de poder obtener los datos, déjenme aquí detener nuestra aplicación, otra forma también de obtener los datos es precisamente recorriendo sus elementos. ¿Y cómo es que recorremos los elementos? Pues los recorremos a través de un for each. Entonces, déjenme aquí sin querer abrir estas líneas. Vamos a ver ahora lo siguiente. Recuerden que por aquí tenemos nuestro text box, ¿verdad? Entonces vamos a hacer lo siguiente acá. Voy a ponerle, vamos a suponer aquí, le decimos que nuestro txt datos.text es igual a nada. Perfecto, ahora nosotros le vamos a decir entonces que queremos hacer un ciclo for each. For each, y le vamos a decir aquí, por ejemplo, var, producto, in, productos, ¿sí? En este caso, nuestra variable producto, si checamos, vean, es de tipo producto. Entonces, ya sabe quiénes son sus elementos. Entonces, nuestra variable producto aquí, en este caso, el compilador la está declarando como de tipo producto. Esto es de nuestra clase que nosotros agregamos acá, ¿sí? Entonces, aquí es tan sencillo como decirle txtdatos.text más igual, por ejemplo, sí, aquí vamos a formatear nuestra cadenita, string.format. Le vamos a decir que nos ponga el nombre. Y le vamos a decir que nos ponga el precio. Aquí precio, vamos a decir. Y aquí esto. Y luego que haga un alimento de línea, ¿verdad? Sí, y le vamos a decir entonces ahora que ponga precisamente producto punto, déjenme seleccionarlo con minúscula, producto punto nombre y producto punto precio. ¿Ok? Entonces, esto es lo que queremos que escriba a nuestro text box. Entonces, ejecutemos nuestra aplicación. Vamos a ejecutar nuestra aplicación. Y luego entonces vamos a tener aquí mostrar datos y vean cómo ya tenemos aquí la información tanto en el text box, ¿verdad? Como en nuestra instrucción aquí nuestro text box. Pero algo que me pasó, ya ustedes a lo mejor ya se dieron cuenta, aquí estoy mostrando directamente sobre productos, ¿verdad? Realmente aquí no estoy utilizando LinkU, más bien aquí debí poner consulta. Sí, entonces, ahora sí. Sí, porque si no, pues estaba yo mostrando simplemente esta colección, ¿no? Pero veamos a ver aquí también, o sea, lo que queríamos ver, ¿no? O sea, el tipo de datos, vamos a ver aquí, compilemos, ¿sí? El tipo de datos que almacena producto es precisamente producto. Entonces, y aquí ya estamos utilizando la consulta, ¿no? Anteriormente me había yo equivocado y le había yo puesto productos directamente a la lista, pero ahora sí ya le estoy poniendo aquí la instrucción Link you to objects, ¿verdad? Veamos a ver si es cierto, si debe de seguir funcionando, le damos mostrar datos. Y ahora sí, ¿cómo me di cuenta? Bueno, me di cuenta porque precisamente no me mostró únicamente dos, ¿verdad? Sino que me había mostrado todos. Ah, y ya me di cuenta que era productos. Entonces aquí ya lo corregí y ahora sí nos está mostrando únicamente los que obtiene la consulta precisamente. Sí, entonces aquí con esto, con esta demostración, lo que vimos fue precisamente cómo realizar consultas LinkQ, sí, a través de LinkQ to Objects. Sí, es un ejemplo muy sencillo, simplemente para mostrarles aquí la sintaxis. Observaciones. Yo puedo utilizar consultas LinkQ directamente con esta sintaxis. Esta sintaxis se le conoce como una sintaxis declarativa, pero nosotros también podemos utilizar los métodos de extensión, los métodos de extensión que agrega precisamente LinkQ a las colecciones. Entonces tenemos un método por ahí select, un método where, un método order by, etcétera, que nosotros también podríamos utilizar para realizar nuestras consultas. Si quieren ustedes obtener ejemplos e información de este tipo de sintaxis con los métodos de extensión, también en la dirección que les pasé al principio, ahí pueden encontrar varios ejemplos de esto. ¿Ok? Bueno, entonces, vayamos aquí a nuestra diapositiva y vamos a ver qué es lo que sigue. Bueno, déjenme ver acá. Aquí, bueno, hay una primer pregunta. Nos preguntan si LinkQ es solo para C Sharp o también se podría con Visual Basic y si se puede trabajar con ASP. Sanabria, no sé, bueno, al principio nosotros dijimos, déjenme les muestro otra vez la arquitectura. Lo que dijimos nosotros es que LinkQ son instrucciones que se integran a lenguajes como Visual Basic o como C Sharp o como cualquier otro lenguaje .NET. Entonces, la respuesta es LinkQ se integra, de ahí es donde viene su nombre, Integrated, ¿verdad? LinkQ es Language Integrated Query o lenguaje de consultas integrado en Visual Basic, integrado en C Sharp, integrado en otros lenguajes .NET. ¿Sí? ¿Es propio de Windows? Pues no, más bien es propio del lenguaje, digamos, es propio del .NET Framework. Y lo puedes ocupar en Windows, en web, en consola, en lo que tú quieras. Bueno, otra pregunta. Aquí nos hacen una pregunta acerca de las propiedades y nos preguntan si no se debe poner el get y el set. Estamos utilizando una característica de C Sharp 3.0 y que son las propiedades automáticamente implementadas. En otras palabras, que las implementa el compilador por nosotros y ya no nosotros necesitamos preocuparnos por declarar una variable, ponerle el accesor get, ponerle el accesor set. Sí, entonces es por eso que yo no le puse ni value, ni almacené, ni declaré variables privadas. ¿Ok? Muy bien. Bueno, entonces es parte aquí de lo que estamos viendo. Y bueno, como ustedes verán, simplemente lo que hicimos fue ejecutar una pequeña consulta, ¿verdad? Una pequeña consulta de LinkQ utilizando la característica de LinkQ to objects, ¿verdad? Y bueno, entonces lo que vamos a ver, déjenme aquí, vamos aquí a hacer, permítanme acceder a mi diapositiva. Okay, a ver, vamos a ver. Entonces, aquí estamos definiendo es lo que acabamos de ver, ¿correcto? Pues les decía yo, hablar de LinQ o trabajar con LinQ es un tema bastante extenso y bueno, ahí tienen la liga para que ustedes puedan profundizar en el tema. ¿Ok? Bueno, vamos a ver aquí nosotros en la siguiente parte. Ya vimos que existe LinQ to, to Objects. También nosotros podemos tener una manera de realizar consultas, pero utilizando datasets. En otras palabras, consultar sobre el dataset mismo, ¿no? El dataset, por ejemplo, no está preparado a través de sus tables, no está preparado para que nosotros podamos utilizar consultas LinQ. Entonces, lo que nosotros debemos hacer es convertir, ¿verdad?, nuestras tablas a una forma que pueda ser, bueno, la palabra en español no es la correcta, en inglés sería, más bien en inglés es queryable, en español, bueno, sería algo así de consultable, ¿verdad?, que pueda ser, se le puedan hacer consultas. Entonces, es lo que hay que tener que en cuenta para trabajar con los datasets. Entonces, lo que vamos a ver en la siguiente demostración es precisamente cómo trabajar LinQ con datasets. Entonces, vamos nuevamente aquí a compartir nuestro escritorio. Vamos a ver aquí, déjenme darle compartir mi escritorio. Y bueno, vamos a hacer aquí lo siguiente. Voy a agregar aquí un nuevo formulario. Le voy a decir aquí New Item. Y le voy a decir aquí que quiero igualmente crear aquí un formulario, Windows Form. Le vamos a poner aquí, por ejemplo, LinQ to dataset. LinQ to dataset, entonces le vamos a decir aquí agregar, todo está bien, Windows Form, perfecto. ¿Sí? Y bueno, vamos a realizar aquí, otra vez vamos a crecer nuestra ventanita. Y bueno, vamos a hacer que sea similar. Déjenme tomar aquí este control, lo necesitamos. Y este control, déjenme los voy a copiar y directamente lo vamos a llevar para acá y pegamos nuestros controles, ¿no? Entonces ya tenemos aquí nuestros controles. Vamos a agregar aquí un botoncito para ver qué podemos hacer con LinQ to Dataset. ¿Sí? Entonces, les platico con esta categoría de LinQ to Dataset, ¿sí? Para ejecutar LinQ sobre Dataset, nosotros debemos seguir ciertos pasos. Debemos invocar el método de extensión as enumerable, ¿sí? Que es un método del data table que no tiene o no tenía, pero ya que incorporamos las clases de LinQ, se le agrega un método que lo extiende al data table. Este método es el método as enumerable y eso permite obtener precisamente una versión del data table que pueda ser recorrido con LinQ. Entonces, nosotros ya con el dataset podemos invocar métodos como query as rows, que nos permite obtener el resultado como registros, o podemos utilizar también un método query as objects, que nos permite obtener los datos como objetos. Entonces, vamos a ver aquí primero un ejemplo utilizando el método query as object. Vamos a ponerle aquí entonces el ejemplo de query as object. Esto es que vamos a obtener aquí el resultado, pero lo vamos a obtener como objetos, ¿no? ¿Sí? Entonces, déjeme aquí configurar nuestro botón BTM Query as Object. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es simplemente realizar consultas sobre datasets, pero utilizando LinkQ. ¿Qué categoría de LinkQ? LinkQ to datasets. Entonces, déjeme cerrar aquí. Vamos a decirle doble clic, ¿verdad? Para que podamos editar nuestro código. Vamos a hacer aquí lo siguiente. Déjeme declarar aquí una variable. Dataset, vamos a suponer aquí, recuerden aquí los datasets que ya los conocen ustedes. Vamos a decirle que sea igual a un nuevo dataset, ¿verdad? Vamos a decirle que cuando se cargue, aquí nuestro formulario, ¿verdad? En el momento de que se cargue nuestro formulario, déjenme aquí ponerlo arriba. Cuando se cargue nuestro formulario, queremos que se llene el dataset. Entonces, aquí rápidamente le vamos a decir que quiero mi DS tables.add, ¿verdad? Eso ya lo conocen ustedes. Y le vamos a poner aquí que sea productos. ¿Ok? Entonces, ya tengo aquí mi tabla productos de ese, del data table. Rápidamente le vamos a agregar aquí columnas a la tabla. Déjame ponerle aquí table igual ts.tables productos, ¿verdad? Productos. Entonces aquí estoy haciendo una referencia a la tabla de productos. Y ahora rápidamente le voy a agregar columnas, le voy a decir table columns punto add y le vamos a poner aquí nombre, ¿verdad? Y le vamos a poner que sea de tipo string, ¿verdad? Todo esto ustedes ya lo van recordando, ya no hacemos mucho énfasis. Y luego aquí simplemente otra columna rápidamente, le damos columns.add y le vamos a decir que ahora nos muestre el precio. Entonces aquí en esta columna vamos a tener el precio, le vamos a decir type of y le vamos a decir que sea un decimal. ¿Correcto? Ya tengo mis columnas y ahora simplemente le vamos a agregar los registros, ¿verdad? Entonces table rows.add y le vamos a poner aquí, por ejemplo, bicicleta, por ejemplo, ¿no? Y le vamos a poner un precio de 699.99 decimal, ¿verdad? Entonces ya tenemos nuestro primer registro. Luego le vamos a agregar aquí, déjenme copiar. Y le vamos a pegar otros dos registros, ¿no? Una bicicleta, una lámpara, esta que cueste 20.75, por ejemplo. Y vamos a agregar por acá, llanta, ¿no? Una llanta, rines, habíamos dicho por ahí, ¿verdad? Rines. Y le vamos a poner, por ejemplo, 59.99. Entonces ya tenemos aquí nuestros datos, ¿no? De tal forma que cuando le demos clic a este botoncito, pues prácticamente ya tenemos lista nuestra información para manipularla, ¿no? Igual, recuerden, los datos pueden venir de cualquier fuente de datos y de aquí ya nada más vamos consultando, ¿correcto? Entonces, vamos aquí a empezar a trabajar con nuestra instrucción. Lo mismo yo quisiera obtener, ¿verdad? Los precios mayores a 50. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. Como paso número uno, bueno, voy a declarar aquí mi variable, ¿verdad? Mi variable consulta. Y le vamos a decir aquí que from producto dentro ¿de dónde? De ese punto tables, aquí es donde ya estoy ocupando al dataset, ¿verdad? productos, igual si cometo algún error de dedo, todo por andar trabajando con datasets sin tipos, ¿verdad? Productos, pero aquí le tenemos que decir, ¿verdad? Le tenemos que decir que al data table lo convierta como una colección enumerable. Si no utilizo esto, prácticamente no puedo utilizar la tabla, ¿verdad?, para una instrucción linQ. De aquí es donde viene el concepto entonces de linQ to dataset. ¿Qué tiene linQ to dataset? Entre otras cosas, proporciona el método asEnumerable, ¿verdad? Vean cómo el IntelliSense nos está diciendo que es un método de extensión. Aparentemente este método lo tiene la tabla, pero no es cierto. Simplemente es un método que linQ ha definido y que hace que se le pegue, digamos, o que se vea como una extensión de la tabla, ¿correcto? Entonces lo convierto aquí en enumerable y luego ya simplemente le digo where producto, pero fíjense aquí algo interesante. Aquí yo voy a utilizar la propiedad field que me va a permitir, ¿verdad? Me va a permitir tomar el valor de un campo. Y si tiene valores nulos, no me va a arrojar excepción, ¿sí? Entonces yo aquí le voy a decir field, pero el tipo de datos se lo tengo que especificar. Aquí el criterio es sobre el precio que sea mayor que 50. Entonces le voy a decir dónde el campo dentro de producto convertido a decimal o tomado como decimal, ¿verdad? Aquí un error de dedo, convertido a decimal y llamado precio, ¿verdad? Sea mayor a 50. Ordenado por producto punto. Nuevamente, convertido a decimal, ¿verdad? ¿Quién? El precio. Ahí está, ¿verdad? De forma ascendente, ¿verdad? ¿Y qué quiero seleccionar? Aquí viene la parte interesante, ¿verdad? Fíjense, yo aquí le puedo decir que quiero seleccionar, por ejemplo, un nuevo. Y aquí le podría yo decir producto, vamos a asumir que lo tenemos, ¿no? Que está dentro de nuestra clase productos. Pero igual yo le puedo decir, ¿sabes qué? Es un nuevo y no le pongo el tipo de datos. Aquí es donde nosotros aplicamos la característica de los tipos anónimos. Como yo no le puse qué tipo de datos son sus elementos, entonces el compilador aquí, en el caso de .NET, va a generar un tipo anónimo, ¿verdad? Y me va a permitir con él, poder insertar información. Ese es el concepto de los tipos anónimos, que yo estoy creando aquí un nuevo objeto. O sea, realmente le estoy diciendo aquí, seleccióname un nuevo y aquí, pues le debí de haber puesto el nombre, por ejemplo, producto, ¿no? Pero si yo no se lo pongo, entonces estoy trabajando, vamos a suponer que no lo tengo, ¿verdad? Sí, porque para que no me force a crear tipos y tipos por todos lados, ¿no? Entonces yo le voy a decir simplemente, créame un nuevo tipo anónimo, ¿verdad? Y le vamos a definir que el nombre del producto, por ejemplo, sea igual a producto punto, ¿verdad? Nuevamente field, el nombre es un string y se llama nombre, ¿verdad? Entonces, este es un tipo de datos que va a tener mi nuevo tipo anónimo, ¿verdad? Y luego, o más bien sería una propiedad, y luego va a tener aquí, por ejemplo, precio del producto. Le estoy poniendo a propósito otros nombres distintos a los conocidos para que no se vea que forzosamente tienen que ser los mismos nombres, ¿verdad? Entonces es igual a producto punto field tomado como decimal, y me estoy refiriendo precisamente al campo precio, ¿sí? Entonces aquí prácticamente, aquí este punto y coma no está, y aquí cerramos con un punto y coma. Entonces, prácticamente lo que vamos a hacer aquí en la consulta es, estamos tomando, ¿sí?, un elemento de la tabla productos convertida a un objeto enumerable, y cada elemento lo voy a tomar, lo voy a representar en esta variable product, y luego le voy a decir que product precio sea mayor que 50, ordenado por product precio, ¿verdad?, de forma ascendente. ¿Y qué hago con esto? O sea, esto ya me genera un resultado. Ah, pues simplemente le digo, seleccióname y créame un nuevo objeto. ¿Cuál objeto? Uno que tenga una propiedad nombre del producto, otro que tenga una propiedad precio del producto, ¿sí? Entonces se va a generar una colección y ese es el resultado que va a obtener precisamente mi instrucción LinQ. Entonces aquí simplemente recuerden, vean cómo si ahora yo le pico aquí a nuestra al tipo de la variable var, dice que se está generando, ¿verdad?, un nuevo tipo de datos anónimo, ¿verdad?, que tiene el string nombre del producto y tiene el decimal precio del producto. O sea, este es el concepto de los tipos anónimos, ¿sí? Entonces, bueno, ya que tengo esto, ahora simplemente yo podría hacer lo siguiente, la grid view datos punto data source es igual a consulta por acá, y recuerden, lo forzamos a que genere inmediatamente el resultado, ¿sí? Entonces, si ustedes ya tienen un dataset, yo aquí como para ejemplificar lo estoy creando de manera explícita, ¿verdad? Pero vamos a suponer que ustedes ya tienen creado su aplicación, y en su aplicación manejan muchos datasets y ahora quieren hacer uso de LinQ para hacer unas consultas rápidamente. Entonces pueden utilizar LinQ to Dataset precisamente para poder realizar consultas tipo LinQ sobre datasets. Vamos a compilar, vamos a ver si compila nuestra aplicación. Vamos ahora a indicarle, déjenme aquí, LinQ to Dataset. Vamos a decirle que sea nuestro objeto de inicio. Aquí le doy paste y vamos a ejecutar y a ver qué pasa, ¿no? Le voy a picar query as objects y entonces vean, ahí está. ¿Sí? Estamos haciendo consultas sobre un dataset utilizando LinQ to Dataset precisamente. ¿Ok? Entonces, esta es una forma de efectuar consultas. Vamos a agregar aquí otro botón para ejemplificar el otro tipo de consulta LinQ o el otro posible resultado que puedo obtener cuando consultamos con LinQ. Ese otro tipo de resultado me va a regresar registros. Entonces, el método que vamos a utilizar es query as rows. Entonces voy a obtener aquí, nosotros vamos a obtener aquí nuestra consulta que nos va a regresar los registros, ¿verdad? Voy a ponerle aquí btn query as rows, ¿verdad? Y luego le voy a dar doble clic para que me lleve al código. Prácticamente el proceso es muy similar, ¿verdad? Simplemente simplemente nosotros empezamos por declarar nuestra variable var consulta, ¿verdad? Tenemos que indicarle, por ejemplo, de dónde tomarlo. Y entonces aquí lo va a tomar precisamente de nuestro data table, ¿verdad? Pero convertido a un enumerable, ¿sí? Luego le vamos a aplicar el where, o sea, para el filtro. Pues ahí está nuestro filtro, ¿verdad? Y luego le vamos a utilizar el order by, o sea, también que lo ordene. Vamos a poner aquí que lo ordene por el precio, de forma ascendente. Y aquí simplemente vamos a seleccionar producto, ¿correcto? Entonces, aquí lo que tenemos, por ejemplo, en el anterior, ¿qué obtenemos? Tenemos una colección, ¿verdad?, de tipos anónimos, ¿sí? Dice aquí T-Row es de tipo A, ¿verdad?, y A es un nuevo tipo anónimo, ¿sí? Vean ahora en esta, ¿cómo se está, qué resultado se está obteniendo? O sea, tenemos ahí que es una colección de T-Row, donde T-Row es un system.data.dataRow, ¿correcto? Entonces, esa es la diferencia, ¿verdad?, entre aquí generar un nuevo tipo anónimo o bien generar data rows directamente seleccionando los elementos de nuestra tabla, ¿sí? Vamos ahora a ocupar nuestro text box. Vamos a utilizar ahora para que se vea cómo también podemos con datasets utilizar el for each. Entonces le vamos a decir for each bar row in query, perdón, en consulta, ¿verdad? Y vamos aquí a hacer lo siguiente, le vamos a decir txt datos.text más igual, y aquí vamos a formatear, ¿verdad? String.format, y le vamos a decir aquí que el nombre, ¿verdad? Nos los ponga, aquí le vamos a decir, que también ponga el precio, aquí está el precio, ¿verdad? Y que ponga un alimento de línea para que no estén todos encimados. Y aquí voy a, como tengo un data row, recuerden, entonces aquí vamos a poner el nombre, y vamos a poner el precio, ¿correcto? Entonces, simplemente aquí es lo que estoy haciendo. Lanzo mi consulta y en este momento, al empezar a recorrer, al hacer el for each, en ese momento se va a ejecutar. ¿Aquí en qué momento se ejecuta? Al momento de darle to list. ¿Aquí en qué momento? Al momento de utilizar el for each. Para recorrer necesito obtener ya los datos, entonces hasta ese momento es que se ejecutan las consultas LinkQ. Vamos a ver qué sucede, déjenme aquí ejecutar, si tenemos algún error nos va a decir, y ahora le vamos a decir que obtener los registros con, perdón, que ejecute y que obtenga rows. Entonces ya vimos entonces con esto dos formas de consultar datasets. ¿Sí? Uno es a través de Query as Objects, ¿verdad? Que este es el caso. Y el otro es a través de Query as Rows. En otras palabras, para poder obtener tipos anónimos o tipos predefinidos. Y en el otro caso, para obtener rows. Entonces, esta fue nuestra demostración acerca de LinkQ to Dataset. Vamos aquí a regresarnos a nuestra diapositiva. Aquí vamos a ver. Bien. ¿Qué más nosotros tenemos? Bueno, no sé si aquí alguien tiene alguna pregunta. Si quieren, la podemos checar de una vez. Parece que no hay preguntas, creo que se va entendiendo todo muy bien. Ya vimos entonces, a ver, por aquí tenemos creo que una pregunta, a ver, ¿qué preguntas? Bueno, lo que va escribiendo aquí el compañero su pregunta. Bueno, esperemos a que la redacte. Otra de las, de, bueno, ya vimos aquí link you to, ya vimos aquí link you to objects, ya vimos link you to dataset. Es el momento de ir entonces ahora a link you to SQL, ¿sí? Bueno, aquí ya está la pregunta, dice, ¿cuándo conviene utilizar tipos anónimos? Te conviene utilizar tipos anónimos cuando no quieras declarar tipos de manera explícita. Muchas veces en las consultas, por ejemplo, imagínate que nuestro dataset, nuestra tabla productos, tuviera 20 campos y realmente tú nada más necesitas mostrar en un grid o en cualquier otra parte, tú quisieras nada más obtener tres campos de los 20. ¿Para qué vas a definir una clase con los 20 campos y nada más tomar tres? O a lo mejor fíjate que una consulta toma el ID de producto y el nombre del producto. Esa es una consulta. Y en la otra consulta toma el nombre del producto y la categoría del producto. Pero también quieres otra consulta y vas a tomar el ID del producto, su nombre, su precio unitario y sus unidades en existencia. ¿Sí? Entonces, nuevamente, ¿pudiera yo definir una clase con todas esas propiedades? O bien simplemente hacer la consulta y dejar que se creen los tipos anónimos conforme se vayan necesitando. ¿Sí? Entonces, esa es la función principal de los tipos anónimos. Desde mi punto de vista, son muy útiles, ¿eh? ¿Qué ventajas tiene Link Queue sobre Raw Filter de los Data View? Son dos maneras distintas de hacer las cosas. Como lo quieras hacer, ¿quieres hacerlo directamente sobre el dataset o quieres hacerlo utilizando sintaxis Link Queue? Sí, entonces pues es lo que podrías hacer, ¿no? Entonces, más que nada yo lo veo como las sintaxis que son distintas, ¿no? Ahora, si tienes el dataset, pues ya manipula directamente el dataset. Pero aquí la parte interesante es que a lo mejor toda nuestra programación estaba basada sobre dataset y entonces quisiéramos utilizar nuevas características de LinkQ. La sintaxis, les digo, es distinta porque al final de cuentas en el row filter de los DataView o inclusive en el mismo select, sí, puedes tú filtrar registros, entonces no requieres de link queue, ¿sale? Pero a lo mejor quisieras tener nuevos tipos en base a los datasets, quisieras tener nuevos tipos de datos, entonces te conviene utilizar link queue, ¿ok? Entonces, bueno, estas es son observaciones. Dice, cuando se crea una instrucción link queue después de la palabra from, la variable puede ser cualquiera, en otras palabras, en donde se declara la variable para tener la colección de datos, después del from es donde se declara la variable, realmente. Se hace de forma implícita. No la necesitas declarar en ninguna otra parte, sino nada más la utilizas ahí. Es como cuando tú tienes un select, por ejemplo, product ID as ID, product name as nombre del producto, o sea, le estás poniendo un alias simplemente para poder referirte, sí, a los datos posteriormente con el where o con el order by, por ejemplo. ¿Ok? Muy bien. Vamos a ver entonces si hay alguna pregunta por acá más, ya no hay, creo. Bien, vamos entonces a ver ahora la parte de Link Queue to SQL. Link Queue to SQL nos permite acceder y modificar datos en una base de datos SQL Server utilizando consultas Link Queue. Para utilizar Link Queue to SQL, nosotros definimos clases, ¿verdad? Sí, clases que se le conocen como entity classes o clases entidad, que nos permiten mapear las tablas dentro de la base de datos. Esto es que yo tengo mi base de datos, ¿verdad? Mi base de datos tiene tablas, entonces si yo las voy a yo voy a manipular, voy a consultar esas tablas utilizando precisamente LinkQ, entonces necesito Por cada tabla que quiera yo manipular, necesito crear una clase, esto es una entidad dentro de Net Framework para que la pueda yo manejar directamente como un objeto más. ¿Sí? Después de que nosotros ya hicimos esto, entonces ahora sí podemos realizar operaciones utilizando las clases de entidad que nos proporciona ahí el modelo de programación orientada a objetos con ADO.NET, ¿verdad? Y listo para hacer esto. Consultadas, ¿no? Entonces, prácticamente esto es lo que podemos hacer con LinQ to SQL. LinQ to SQL nos permite también definir las clases entidad y al momento de definir las clases entidad, nosotros ponemos propiedades, ponemos atributos que nos van a permitir mapear precisamente nuestros datos, ¿no? Vamos a aquí para cerrar esta sesión, vamos a ver una demostración de LinQ to SQL. Para eso nuevamente voy a compartir mi escritorio. Y aquí, déjenme, voy a cerrar aquí este asunto. Yo ahora cuento con una herramienta aquí en Visual Studio 2008. Ojo, debemos instalar el Net Framework 3.5, ¿verdad? Entonces, nosotros aquí basta con que le digamos, quiero agregar un nuevo elemento. Vamos a suponer que yo quisiera agregar, aquí le voy a seleccionar, por aquí tenemos LinQ to SQL. Pues más o menos ya con lo que hemos platicado, ya vimos LinQ to Objects, para consultar objetos. LinQ to Dataset, ¿para qué? Para consultar datasets. Y ahora, LinQ to SQL, ¿para qué? Para consultar bases de datos Microsoft SQL Server 2005 en adelante. ¿Sí? No vayan a pensar otra cosa que cualquier otra fuente de datos. No. LinQ to SQL para bases de datos Microsoft SQL Server 2005 en adelante. Vamos a suponer que yo quisiera aquí trabajar con mi base de datos Norwin. Entonces voy a crear aquí un conjunto de clases, LinQ to SQL, y le voy a llamar Norwin. Déjeme aquí, le voy a decir que lo quiero agregar. Y entonces va a aparecer un diseñador muy similar a cuando trabajamos nosotros con datasets, ¿sí? Y van a ver, yo anteriormente les platiqué que esto se parece mucho a los datasets, y los datasets siempre han existido, ¿verdad? Bueno, pues ahora LinQ to SQL, ¿sí? También se parece mucho al diseñador aquí de datasets en el sentido de que nos creaba clases, etcétera. ¿Sí? Entonces, lo que voy a hacer aquí es voy a invocar a mi explorador de servidor, Server Explorer. Tengo yo por aquí, para agregar una nueva conexión. Voy a ponerle aquí que se conecte a la base, al servidor predeterminado. Voy a seleccionar aquí mi base de datos Norwin. Voy a probar mi dice que la conexión fue exitosa, le voy a poner OK. ¿Sí? En este momento ya tengo yo mi conexión. Ahora lo que tengo en este momento es un conjunto de tablas, ¿verdad? Yo puedo tener ahora, por ejemplo, quisiera yo trabajar con la tabla de productos. Es tan sencillo como que agregue yo aquí a mi diseñador mi tabla productos. Vean ustedes cómo se acaba de crear una entidad, ¿sí? Si alcanzan ustedes a ver el nombre de mi entidad, ¿cómo se llama? Se llama product, ¿verdad? Esto quiere decir que voy a tener una clase llamada product, ¿verdad? Que va a venir, o su estructura viene de la base de datos, ¿verdad? Del objeto products, ¿sí? Y entonces yo voy a tener una colección de products, ¿verdad? Una colección de products que va a formar products. En otras palabras, lo que quiero que noten, en la versión en inglés, nuestra tabla, ¿verdad? Que se llamaba products, cuando nosotros la arrastramos al diseñador, le pone como nombre, el mismo nombre de la tabla, pero en singular, ¿sí? Esto es que va a almacenar aquí un producto, ¿verdad? Y por algún lado vamos a tener una lista de productos. Así es como lo podemos ver. Si ustedes tienen la versión en español, no le va a hacer caso y lo va a dejar idéntico, productos o products, ¿sale? No le va a quitar el plural. En el caso de la versión en inglés, sí le quita el plural y vean cómo me lo dejó como product. Así de sencillo, entonces, yo le puedo decir que quiero salvar. Y entonces, lo que nosotros podemos ver aquí es una clase que se acaba de generar, ¿verdad? Le voy a dar aquí doble clic y vemos nosotros cómo se acaba de generar nuestra clase Norwin Data Context. Norwin Data Context representa el contexto sobre el cual nosotros vamos a estar trabajando. Norwin Data Context, pues, tiene aquí su constructor. Aquí tenemos otro constructor donde le pasamos la cadena de conexión, ¿verdad? Tenemos otro constructor donde le pasamos directamente la conexión. Otro constructor donde le pasamos aquí la cadena de conexión y otros datos adicionales. Otro constructor donde le pasamos igual ahí datos adicionales y la conexión, ¿verdad? Y luego vean cómo el Data Context nos está ofreciendo ¿qué? Products, ¿verdad? Products es una propiedad, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, nuestro Data Context va a tener una propiedad llamada ¿cómo? Products, que resulta ser que una colección de system.data.linkU.table, ¿verdad? Products, lo que les comentaba yo, ¿sí? O sea, que la clase Products va a pertenecer a una lista, ¿verdad? Y esa lista se va a llamar Products para hacer referencia precisamente a los productos. Y vean aquí la parte interesante. Se crea una clase Product, se le asigna el atributo Table Name igual a DBO Products, por ejemplo, el nombre de la tabla de donde viene, y implementa iNotify Property Changing, implementa iNotify Property Changer, ¿verdad? Y luego vean ustedes por acá cada una de sus propiedades. Aquí está el campo Product ID, el Product Name, el Supplier ID, que le puso anulable porque Supplier ID acepta nulos, Category ID, Quantity, Unit Price, Units in Stock, o sea, es todos los datos que le está poniendo, ¿verdad? Tenemos aquí más información, vean toda esta... todos estos elementos que ha agregado, su constructor, ¿sí? Y aquí, pues, los accesores get, ¿verdad? Lo que nos comentaba ahí un compañero de que, oye, ¿por qué no le pones get y set? Bueno, aquí está utilizando esa sintaxis, está utilizando aquí el set y le está asignando los valores, ¿verdad? Entonces, cuando, fíjense aquí, cuando le asignamos un valor a este campo, hace que se disparen varios eventos. De tal forma, entonces, que le está poniendo código para que nosotros podamos detectar cuándo se ha modificado un campo de nuestra tabla. Entonces, es algo muy, muy, muy interesante, ¿no? Y luego así, por cada uno de los campos, ahí tenemos el Product Name, tenemos el Supplier ID, cada una de mis propiedades, Category ID, Quantity per Unit, el Unit Price, el Units in Stock, el Units in Order, el reorder level, discontinued y cada uno de sus eventos que nos proporciona, ¿no? Entonces aquí tenemos nuestros eventos correspondientes, ¿no? Entonces, esto es lo que nos genera LinkU to SQL. Ustedes díganme si o no es muy similar al dataset. Bueno, pero este ya está listo para trabajarlo con LinkU to SQL. Bueno, a diferencia del dataset, aquí no tenemos. Bueno, pues sí serían los equivalentes, ¿verdad? A los tables, por ejemplo, ¿no? Y también podemos tener relaciones y también podemos tener constraints, etcétera. Entonces, déjenme cerrar aquí ya para que cerremos esta demostración del LinkU to SQL. Voy a agregar aquí un nuevo formulario. Un nuevo formulario. Le vamos a poner aquí LinkU to SQL y le vamos a decir aquí agregar. Lo que vamos a hacer aquí es muy sencillo. Vamos a tomar aquí nuestro Data Grid View. Este elemento lo vamos a tomar, lo vamos a poner acá. Y vamos a tomar aquí un botón que nos va a permitir precisamente realizar la consulta. Entonces, aquí le ponemos lo siguiente. Le dejamos aquí nuestro botón. Le decimos, por ejemplo, aquí mostrar datos. Luego le decimos aquí, BTN, mostrar datos. Correcto. Entonces, yo aquí le puedo decir esto precisamente. Déjeme aquí, vamos a hacer ahora lo siguiente. Déjeme pasarlo a este acá arribita. Y vamos nosotros aquí, vamos a poner esto. Le ponemos nombre, ¿verdad? Data Grid View Datos. Perfecto. Entonces, si todo marcha bien, le podemos nosotros aquí dar doble clic al botoncito. Y ahora lo que vamos a hacer es obtener la información, ¿no? Si ustedes recuerdan, por ahí se generó un Norwin Data Context. Pues lo primero que tenemos que hacer es crear un contexto de datos, Norwin Data Context, por ejemplo, Data Context, igual a un nuevo Norwin Data Context. Ahí está, ¿no? Y luego yo aquí le puedo decir, por ejemplo, le puedo decir que ya me genere el resultado, ¿verdad? Aquí le puedo decir, por ejemplo, bar, consulta, igual a from, por ejemplo, aquí le podemos poner producto, ¿verdad? Que fue la tabla que agregamos, producto in de ese punto, y vamos a ver por acá, ahí está products, ¿verdad? Y aquí le decimos select producto, por ejemplo, ¿no? Sí, ahí tenemos nuestra consulta. Le decimos data, ¿cómo decimos? Data grid view datos punto data source, ¿verdad? Es igual a consulta punto to list, ¿correcto? Entonces, vamos a decirle aquí que este sea nuestra aplicación copy, le vamos a decir aquí a nuestro programa, ya lo tenemos, ¿verdad? Link you to dataset. Ok. Vamos a ver, ya estaba. Link you to SQL, perdón, ahora es. Link you to SQL. Y vamos a ejecutar, a ver si hay algún error, nos va a decir, vamos a ejecutar. Y si todo marcha bien, pues deberíamos de ver ahí nuestros datos, ¿verdad? Los productos. Pero bueno, vamos a ver aquí, esperamos a que se lance nuestra aplicación. Y la parte aquí interesante, bueno, vamos a ver qué sucede. Vean cómo acabo de obtener yo mis productos, ¿correcto? Observaciones. Nosotros ya aprendimos ADO.NET, ya sabemos ADO.NET, ya sabemos de las conexiones, etcétera, ¿verdad? Entonces, ya no hay ningún problema, o sea, así debe ser. O sea, yo no les recomiendo, por ejemplo, cuando surgió Link You to SQL, y pensé, por ejemplo, cuando alguien que no sepa ADO.NET quisiera tomar un curso de Link You y no conociera ADO.NET, definitivamente, pues yo le explico, a ver, mira, agrégate este dataset, etcétera, etcétera, perdón, este data context, y con eso ya haces tus consultas, ¿verdad? Entonces, esto agiliza considerablemente el tiempo de desarrollo. Pero como ya está tan fácil, digamos, ya está todo bien implementado, aquellas personas que no conozcan ADO.NET y se pasen directamente a LinQ, bueno, definitivamente su proceso de tiempo de desarrollo va a ser muy bueno, ¿verdad? Pero yo siento que van a ser ignorantes de lo que hay atrás de LinQ to SQL, ¿verdad? Porque no van a conocer
cómo se realiza la conexión, no van a conocer, por ejemplo, la preparación de comandos, no van a conocer acerca del reader, del data adapter, etcétera. Entonces, para los cursos de LinQ, o cuando alguien quiera aprender LinQ to SQL, yo recomiendo siempre que primero aprenda ADO.NET y después ya aprenda LinQ, y con eso va a estar completo, ¿verdad? Porque igual puede aprender LinQ sin saber ADO.NET, pero yo siento que va a ser una persona incompleta. Es mi punto de vista, no sé ustedes qué piensen, ¿no? Pero bueno, con esto terminamos nuestra demostración de LinQ to SQL y en la próxima sesión pues continuamos con nuestro módulo 4. Entonces, voy aquí a cerrar. Y vamos a ver si alguno de ustedes tiene preguntas. Bueno, con toda confianza, si no tienen preguntas, pues entonces creo yo que con esto terminaríamos nuestra sesión. Entonces, a la 1, a las 2 y a las 3. Entonces, nos vemos por aquí. Nos vemos por aquí. Bueno, aquí dicen que estuvo buenísimo. Y no has visto nada todavía, compañero, de lo que se puede hacer con LinQ. Pero sí, a mí me gusta bastante, ¿eh? Y aquí nos dice, yo también pienso que eso haría que las personas fueran ignorantes. Por otra parte, ¿el LinQ pega el performance? Es una pregunta que no podía faltar. ¿Pega desde el punto de vista de qué respecto a quién? Sería para fundamentar bien la pregunta, ¿no? O sea, el LinQ prácticamente lo que hace es, el compilador te genera todo, digamos, listo para que ya pueda lanzar consultas SQL. Entonces, realmente, a lo mejor, necesitaríamos medir contrarreloj y ver cuánto tarda, por ejemplo, ejecutar una instrucción select directamente y cuánto tarda una instrucción LinQ directamente en obtener la información, y tendríamos que monitorearlo contra reloj probablemente, ¿eh? Pero es despreciable, digamos, el performance que pudiera verse afectado, ¿no? Entonces, prácticamente hace las mismas conexiones, hace todo lo que nosotros haríamos a mano, pero él lo hace ya de manera interna, ¿verdad? En lo que es el proceso de LinQ to SQL. Entonces, prácticamente no tendríamos que preocuparnos por el rendimiento. Bien, ¿qué diferencia hay entre LinQ to SQL y Entity Framework? Ya lo explicamos. Ya vimos que LinQ to SQL es para Microsoft SQL Server 2005 o posteriores, y que el Entity Framework es para Microsoft SQL Server, para Oracle, para MySQL, les comentaba yo que ya también está disponible, y para cualquier proveedor que tenga, sí, clases que se puedan utilizar con LinQ. Sí, entonces eso sería la diferencia. Vale la pena darles una observación muy importante. Microsoft no tiene soporte LinQ to Entity Framework para bases de datos Access. Sí, entonces, es algo que podríamos considerar, ¿no? ¿Sale? ¿Es más lenta o más rápida con LinQ? Yo creo que es igual de rápida que con otras tecnologías que utilices, por ejemplo, realizando conexiones de manera directa, comandos, etcétera, ¿no? Entonces, no te preocupes, Luis, por el rendimiento. O sea, vale la pena, ¿eh? Y si ya sabes ADO.NET, te digo que ya debes de dar el paso para LinQ. Si sigues programando con Visual Studio 2005, bueno, cuando ya salga nueva tecnología, vas a tener que volver a aprender nuevamente esto, ¿no? Entonces, yo te recomiendo que ya te empieces a meter con lo nuevo prácticamente. ¿Sale? Muy bien. Ahora sí creo que ya no hay preguntas. Pues entonces, aquí. ¿Los data providers deben de proporcionar alguna herramienta extra para poder usar con ellos el Entity Framework? Sí, deben de implementar las interfaces definidas por el Entity Framework. Así como veíamos que los data providers para ADO.NET tienen que implementar el IDE Connection y todos esos comandos, bueno, también los proveedores para el Entity Framework deben de implementar esas interfaces.
que igual vamos a ir viendo cuando lleguemos al próximo tema. De hecho, el próximo módulo va a ser del Entity Framework precisamente. Ok, muy bien, bueno, creo que ya no hay más. Ahora sí, pues nos vemos por aquí en la próxima sesión.